pasar del papel a las tres dimensiones, del plano del papel a las tres dimensiones, siempre es un desafío complicado, un reto bastante, bastante riesgoso. Ese es el que ha emprendido un grupo de uruguayos bajo la dirección de Eduardo Servieri, al llevar al teatro nada más ni nada menos que a Peloduro, el padre del humorismo uruguayo. Efectivamente, luego de dos fines de semana en el Teatro Florencio Sánchez en el Cerro, ahora la Comedia Nacional pone en cartel en el Teatro El Tinglado Peloduro, como decíamos recién, Peloduro, padre del humorismo uruguayo. Muchos coinciden que no ha existido en Uruguay un dibujante, historietista, ilustrador y caricaturista tan notable, un cronista de alguna manera de su tiempo y de los personajes de su tiempo. También fue pintor, periodista, docente, humorista literario y hombre de radio. Tenía una maestría particular con la historieta, el humor gráfico y la caricatura. Un genial dominio de la palabra y del dibujo, dicen muchos, y coinciden muchos mientras lo disfrutan. Su personaje y su trazo son todavía reconocibles en distintas publicaciones que cada tanto se pueden revisar o lo recuerdan. Un ser polifacético que también durante años fue secretario de redacción, periodista de la revista Mundo Uruguayo, uno de las semillas, de las piedras fundamentales de la comunicación escrita en Uruguay, y que luego fundó y dirigió la revista más célebre del humor de nuestro país, Peloduro. Hoy está con nosotros Eduardo Servieri, director de esta obra, con quien vamos a conversar sobre esta versión teatral que lleva a la vida, revive allí arriba en el escenario la producción, la genialidad de Julio Suárez Peloduro. Bienvenido, Servieri, ¿cómo anda?
Bien, gracias por la invitación.
¿Cómo es esto, sacar estos personajes que, bueno, que uno los ve en el papel, les pone su propio sonido, su propio tono de voz, exacto, su propia manera de moverse, y usted lo saca y lo va a llevar al escenario? ¿Cómo va a ser eso?
Y primera cosa, es un gran desafío, ¿no? Yo siempre tengo presente que cuando se trató de hacer una versión televisiva o cinematográfica con los dibujos de Quino, con Mafalda exclusivamente, aparentemente no funcionó mucho porque la voz que le habían colocado al personaje no era la que cada uno de nosotros tenía en la cabeza, de repente queda diferente y no funcionó mucho. Entonces siempre, claro, yo creo que con el Pulga, con Peloduro, con La Porota, cada uno, sobre todo los de la generación mía, tiene en su cabeza su propia concepción del personaje. No es nada fácil llevarlo al escenario. De cualquier manera, nosotros no hicimos una reconstrucción de los personajes, o sea, en lo nuestro no está en el Pulga, obviamente, tendrían que estar, está en el Pulga, Peloduro, La Porota en el escenario, pero todos los actores de alguna manera son ellos, no hay uno característico que haga solamente de Pulga, sino que varios lo hacen, varios hacen Peloduro, varios hacen de Julio Suárez. Porque
el creador de todo.
El creador, claro. La idea es que sea, fue bastante abarcativo el tema, ¿no? No quedarnos exclusivamente en los dibujos más conocidos de Julio Suárez, sino que transmitir toda su obra, que como tú decías, es sumamente vasta. Era un intelectual muy, muy importante.
A veces es un primer problema, ¿no? Una obra muy copiosa, dispersa además en una cantidad de publicaciones y de momentos históricos muy muy distintos, ¿no?
Claro.
Poner todo eso en una misma puesta en escena ha sido complicado.
Claro, no fue fácil y fue lindísimo. Cuando a mí me llamó Denevi para invitarme a dirigir la comedia, lo cual significa indudablemente un gran honor, y me hablaba de hacer un trabajo de humor sobre un texto de un autor nacional, él me sugirió como que era una asignatura que era un poco pendiente hacer en estos tiempos, si bien se hizo hay cosas de Peloduro en otras épocas, como reivindicar nuevamente, poner arriba del escenario y en la opinión pública nuevamente a Julio Suárez. Me lo sugirió y a mí me parecía, digo, es que un desafío muy grande, porque es meterse con un personaje, un referente de la cultura nuestra, no solo del humorismo. Y además que no era fácil, como tú decías, no era fácil llevar al escenario, basándonos exclusivamente, si uno revisa los personajes de Peloduro. Entonces, me basé en dos cosas. Primero, yo trabajé también con la adaptación de un texto que a mí me llegó hace muchos años, un libro de un autor chileno, Sergio Rau, que tenía entre otros una obrita corta que se llamaba Andrés Bello, padre del teatro venezolano. Y a mí me pareció fantástico ese texto, porque es una conferencia frustrada que quieren dar sobre el padre del teatro venezolano en un pueblo del interior de Venezuela que nunca pueden llegar a culminarla. Y yo la había trabajado con alumnos, digo, yo doy clases, tengo talleres de arte escénico, le había trabajado con alumnos y había funcionado muy bien eso. Y cuando me proponen hacer esto sobre Peloduro, me parecía que era buena cosa como para, sirviera de unión de lo que ha pasado en el escenario, trabajar ese texto, una adaptación, por supuesto, y llevarlo a Peloduro, padre del humorismo uruguayo. Yo tuve la fortuna de conocer al autor, pues, estando en Lima, con otra obra, con Cabrerita, haciendo funciones, y me presentan a uno de los docentes, medio patriarca y de la Escuela Municipal de Arte Escénico en Lima, me lo presentan y se presenta ahí como Sergio Arrau. Entonces yo le pregunté si era el autor que yo conocía, que es chileno, sí, evidentemente era él, hace como 20 años que está radicado en Perú, y le comenté sobre el texto. En ese momento no tenía este proyecto, le comenté sobre el texto que había hecho con alumnos y que disfrutaba mucho. Y bueno, cuando me ofrecieron esto, pensé en ese texto, hice una adaptación al Uruguay, se la envié y él estuvo de acuerdo con la adaptación, le pareció muy interesante, nos dio los derechos para hacerla. Y después, o sea, que trabajaban por un plano de esa conferencia frustrada que siempre están intentando dar sobre Peloduro, y después los personajes que realmente hacen, los otros cuatro personajes que hacen los personajes de Peloduro y que hacen de Julio Suárez. Y bueno, y ahí tratamos de abarcar, es imposible abarcar todo lo magnífico que hacía este hombre, ¿no?
¿Cómo se arma el collage? ¿Hay una historia que los une? ¿Son capítulos? ¿Cómo se comunican personajes de pronto en algunos, que de pronto no se comunicaban entre sí, cuando nacían de la pluma?
Bueno, la idea es, te voy a contar algo, pero después es bueno que la vean para no contarla demasiado, pero la idea es como que están dando la conferencia, en esa conferencia participan la presidenta de la asociación local de poetas aficionados, está el poeta local, y está un profesor que va contratado por el Ministerio de Cultura a ese pueblo del interior a hablar sobre Peloduro, que el pobre no lo dejan hablar casi nunca. Y en un momento, medio mágicamente, en un momento determinado, se corta esa conferencia y aparecen los personajes. Es casi como aparecen de alguna manera en el recuerdo del profesor que quiere darlos. Aparece una cosa, trata de ser un poco onírica esa parte.
Del baúl de la memoria.
Claro, exactamente.
Aparecen
ya vestidos como en otra época, y aparece una zona no demasiado realista. Hasta que, bueno, se va dando un proceso a través de la obra que al final los personajes, los peloduros, como decimos nosotros, le ganan a los personajes, se los conquistan a los personajes, sobre todo a los otros dos que no entendían mucho de qué se trataba, los locales, y termina, se trata de decir que una cosa que es indudable es la gran, gran, gran vigencia que tiene el material de Julio Suárez al día de hoy, es indudable eso.
Sí, toca resortes que tienen que ver con la manera de relacionarnos los uruguayos entre nosotros, con el poder, con la lucha cotidiana por mantener la olla, con los vecinos, exacto. Todo eso está presente, ¿no?
Exacto, exacto. Hay textos que yo cuando los leía, un poco se nos ponía la piel de gallina, ¿no? Cuando trabajamos con los compañeros, hicimos un gran trabajo con el elenco de la comedia, que por supuesto fue un lujo poder contar con ese elenco, un gran trabajo de mesa, de investigación, sobre antes de trabajar el texto en sí, de empaparnos en ese mundo de Julio Suárez. Sí, claro, y estábamos leyendo algunos textos que decíamos, pero esto no puede haber sido escrito hace cuatro décadas, esto es escrito hoy. Es escrito hoy sobre lo que va a pasar mañana a veces, es una cosa increíble, porque es de una gran hondura tenía el tipo para ver las cosas que estaban pasando a nivel nacional y a nivel internacional. Los comentarios internacionales del Pulga son de una vigencia increíble, increíble. Y bueno, y las charlas con Juan Julio que hacía acá, yo estoy en este momento, estamos en un lugar que yo es bastante impresionante estar. Nosotros recién pasaba y estaba en los corredores de la radio viendo la foto de Peloduro. Claro, está fue su casa y durante muchos años tenía su espacio. Nosotros obviamente lo decimos en la obra, hay una mesita que tiene un micrófono que trata de ser la radio, y decimos textualmente dos textos que él dijo en esta emisora, hablando, que eso para mí son una joya, que uno cuando querían cerrar, lo hicieron, cuando estaban por cerrar el Café Tupinambá, que era un reducto entrañable de los intelectuales uruguayos de esa época, y el otro cuando muere un amigo, que era un canillita de la ciudad vieja, que él de alguna manera se inspiraba para ser el personaje del Pulga, que son una joya de la comunicación, me parece maravilloso.
Hay en él como una ironía y un escepticismo, pero es un escepticismo y una ironía que no son disolventes, sino que son tiernos, porque van personajes que dan ganas de vivir y ganas de disfrutar. O sea, no es no es un camino sin salida, no es ese humor ácido, negro, duro, de no. Que nada tiene sentido, de que nada sirve, sino que ese es como el chicotazo típico de la esquina de Río Platense, de la esquina de Montevideo, de aquel que no cree, bueno, que pone en duda las cosas.
Sí, absolutamente.
¿Tú cómo lo valoras ese humor de pelo duro?
Absolutamente. Primero, digo, hay cosas que son entrañables y que nos muestran cómo en otra época había, primero, un humor muy inteligente, muy, muy inteligente. ¿Cómo se puede ser un humorista y a su vez una persona pensante y con una gran hondura, no? Y después otra, también muestra una época de una tolerancia muy diferente a la que vivimos ahora. Por ejemplo, él, uno de los personajes a los que más castigaba, entre comillas, con sus mordaces caricaturas, era Aedo, un político de la época, con el cual él siempre, muchas de las tapas de revista de Pelo Duro era Aedo en situaciones incómodas, exactamente. Y sin embargo, nosotros investigando, por ejemplo, hay una carta de Aedo que le manda Julio Suárez para en vísperas de una Navidad, diciendo que sabía de que en ese momento, no sé si está pasando un momento medio difícil, Julio Suárez, que lo invitaba a su casa, sabiendo, le dice en la carta, sabiendo que tú sos ateo, pero le invitaba a la casa a celebrar la misa de gallo y a convivir y pasar la Nochebuena con su familia, ¿no? Esa cosa que es medio impensable ahora, cuando hay una rivalidad política, que también haya ese respeto y ese grado de tolerancia, ¿no? Es raro.
¿Y esta obra para quién va dirigida? ¿Para aquellos que no lo conocieron y que deberían conocerlo, deberían encontrar en esto un estímulo para rebuscar en viejos materiales y descubrirlo del todo? ¿O para aquellos que quieren un revival, un recuerdo de ese creador de personajes?
Esperemos que para las dos partes. A mí nos pasó una cosa lindísima en estos preestrenos que yo te decía en el Cerro, que hicimos una función para estudiantes de secundaria que estaban en segundo año de liceo, y para eso fue para nosotros un gran desafío, ¿no? Un gran desafío, porque decíamos, ¿qué pasará con gente tan joven mostrando el espectáculo Pelo Duro? Y pasó una cosa lindísima, que cuando terminó la función, los chicos que se quedaron querían, bueno, hablar, sacarse fotos con los actores, y lo primero que preguntaron, ¿dónde podemos conseguir el diccionario del disparate, por ejemplo? Porque se habían fascinado con las definiciones del diccionario del disparate. ¿Y dónde podemos conseguir alguna revista de Pelo Duro? Bueno, eso para nosotros fue misión cumplida, digo. Y sí, yo creo que a las generaciones que tuvieron oportunidad de leer las revistas y eso, ni hablar. Ayer también tuvimos una función, un ensayo con gente invitada, que gente de más edad, que cantaban los jingles que a veces cantamos, recordaban otras épocas. Yo creo que es para todo público, y creo que cumplimos con levantar y poner de nuevo sobre la mesa a este formidable personaje, ¿no?
Servir, ¿y tú cómo fue que descubriste a Pelo Duro? ¿Te acordás cómo fueron tus primeros contactos, tus primeras reacciones y emociones con este humor?
Sí.
Este humor, esta comunicación, ¿no?
Claro.
Era un humor que comunicaba y que ilustraba y que contaba cosas y que informaba, que criticaba, que divertía.
Sí. Mirá, Yo me acuerdo de que de chicos en el barrio nos prestábamos la revista Peloduro, y además en mi casa había una cosa que era bastante tradicional en esa época, que por más que se viviera sencillamente o con austeridad, el diario se recibía en la puerta de mi casa y venía todas las tardes y dejaban el diario de la noche, y en el diario estaban los dibujos, las caricaturas y a veces los comentarios de Peloduro. O sea que yo esto me removió muchas cosas, y de mi infancia, mi adolescencia.
¿Y qué pasó con los actores? El elenco probablemente no lo conocían, eran no tenían recuerdo tan vivo quizás con...
Claro, no todos, pero sí, conocerlo lo conocían todos. No todos, de repente, porque
no se criaron con él.
Claro, por razones de edad no se criaron con él, pero hubo una fascinación. Yo, una de las cosas que me pasó, porque yo cuando tuve la primera reunión con el elenco, yo ya llevaba la obra escrita de alguna manera, yo ya la había armado y la llevaba escrita, y les dije, compañeros, acá yo les traigo un primer acercamiento al texto que después vamos a enriquecer entre todos, a ver qué les parece a ustedes. Y bueno, y a mí me pasó que fue leerlo la primera vez y quedaron como que el elenco todos absolutamente muy prendidos de ese texto, muy enganchados con ese texto, y trabajaron con un compromiso, todos con un gran compromiso con el texto. Y eso, y digo, bueno, partimos ya con el partido medio ganado, en ese sentido, no en el sentido del resultado, por Dios, sino en el sentido del trabajo interno nuestro. Yo no había trabajado con casi ninguno de los actores que tengo ahora el placer de trabajar, salvo con Félix Correa, que habíamos trabajado en otras veces. Y bueno, y se quedaron enamorados, y bueno, y con ganas de, como yo te decía, hicimos mucho trabajo de investigación, muchísimo. Cuque Esclavo fue, no tenemos palabras para agradecerle, porque Cuque Esclavo, además de haber sido un entrañable amigo de Peloduro, es una de las personas que más sabe de Peloduro, y nos arrimó gran cantidad de material, charló con nosotros, se abrió de una forma fantástica para nuestro trabajo. Pepe Bajes, que había hecho muchas veces el Pulga, es uno de los intérpretes más renombrados de lo que habían hecho el Pulga otras veces, también ya nos prestó libros, material. Digo, hemos tenido un gran apoyo, y hay como una lindísima expectativa por la gente. Yo hablo con la gente del barrio, que dice, ¿qué están haciendo ahora? Estamos haciendo, ¡ay, Peloduro, qué maravilla! Digo, sobre todo, ya te digo, los de mi generación, un poco antes. Y es un desafío también muy grande, ¿no? Claro, ni hablar, pero lindísimo.
¿Es una obra para qué tipo de reacciones? ¿Es una obra para reírse? ¿Es una obra para simplemente una sonrisa? ¿Es una obra para mirar como quien mira revistas viejas y se entera de las crónicas de otro tiempo? ¿Cuáles son las reacciones que han ido viendo hasta ahora?
Está muy bien la pregunta, porque está muy bien, porque en principio sí, todo el mundo, incluso por el título. Nosotros le pusimos ese título porque además, ya te digo, nos basamos en esa adaptación que yo te decía, el padre del humorismo uruguayo. Y hay gente que piensa, bueno, esta es una obra que si funciona, tendría que reírme desde que empezó hasta que terminó. Y no, nosotros tratamos de ser, porque Peloduro dice, el humorismo es un estado doloroso de la conciencia. Con esa definición te das cuenta que no es solo reírse todo el tiempo.
No es solo un lecho de rosas.
No es solo un lecho de rosas. Entonces, yo creo que pasa por todo. Yo creo que funciona mucho en la parte de humor, obviamente. Las risas son continuas en la platea. Y también la emoción. Y sin ningún golpe bajo. A mí me parece fantástico que llegue la emoción, por ejemplo, cuando yo te decía, cuando una actriz está sentadita en una silla con un micrófono delante, solo una luz para esa silla, no hay ningún otro recurso teatral, nada, y es la magia de la palabra y la magia de lo que escribió Peloduro, y eso funciona, y eso me emociona a mí. A veces, yo ayer terminamos el ensayo y digo, yo pensaba cuando hablaba de esta figura de Codesal, ese amigo, aparte del culto de la amistad que hacía Peloduro con sus amigos, que era maravilloso. Y bueno, y yo, que hace meses que estoy sintiéndolo, me emociona como el primer día. Y bueno, creo que también en eso es abarcativo, que pasa, debería pasar, digo, y ahí estamos muy felices si pasa, que la gente disfrute mucho, se divierta mucho y también se emocione, ¿por qué no?
Eduardo Servieri, primero que nada, un lector y alguien que disfrutó de niño con Peluduro y capaz que sin imaginar en esos momentos que la vida iba a dar muchas vueltas y que él iba a estar tiempo después, década después, él haciendo Peluduro, recreándolo en el teatro para aquellos que lo conocieron y para aquellos que no lo conocieron. Así que a partir de hoy viernes, Peluduro, padre del humorismo uruguayo, en el Tinglado, va a estar viernes y sábados a las 8 y los domingos a las 6 de la tarde. Bienvenida hasta ahora, bienvenido Peluduro de nuevo a circular por esta ciudad. Muchas gracias, Eduardo Servieri.
Gracias a ti.